Misterios en el octógono.
A comienzos del otoño de 2025, decía Cena, una familia compuesta por padre, madre e hijo se mudó con ilusión a su nuevo hogar en el casco antiguo de San Fernando, sin imaginar que aquella casa, situada en una de las estrechas calles del centro histórico, se convertiría en el escenario de una inquietante serie de fenómenos. Lo que al principio fueron simples ruidos nocturnos, derivó en sucesos que rozaban lo inexplicable. Un muñeco sin pilas comenzó a hablar en mitad de la noche. Las luces parpadeaban sin motivo y la mascota familiar ladraba hacia rincones vacíos. La situación llevó a la familia a contactar con Rafael de Alba, médium y conocido investigador de lo paranormal, acompañado por José Luis García y Javier Aradilla, quienes registrarían perturbadoras evidencias durante sus sesiones. Aquella vivienda, aparentemente normal, comenzó a revelar un trasfondo tan misterioso como inquietante. Por cierto, que en esta investigación se obtuvieron una serie de psicofonías que vamos a compartir contigo, pero antes que nada, José Manuel, ¿qué es lo que sucede en esta casa de la localidad gaditana de San Fernando?
Buen sitio, además, San Fernando.
Ya te digo.
Pero buenas playas también. Pero es una vivienda, como tú bien has explicado, que está en el casco antiguo. Yo no voy a dar muchos más datos porque tampoco es que
hay que preservarlo.
Que a los propietarios creo que le hagan muchas gracias. Pero bueno, ellos saben que precisamente que esta noche hablamos de este tema. Y es una familia, tres miembros, que un buen día ven rota su tranquilidad con pequeños ruidos. Pero bueno, pequeños ruidos en una casa que se ha hecho una obra y demás. Golpes en las paredes. En un principio puedes pensar que son los vecinos. ¿Por qué no? Siempre uno le echa las culpas a los vecinos. Hay otras veces que escuchan las típicas canicas de medianoche, ¿verdad? Que eso, bueno, ya ha quedado más que demostrado que es la presión del agua lo que provoca esos sonidos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hay sonidos perfectamente identificables que no tienen por qué ser paranormales, aunque te pegue el susto. ¿Vale? Aunque te puede...
O sea, que te empieza a mosquear.
Claro, exactamente, hasta que te empieza a mosquear. Es justamente eso, ¿no? Y más en una casa, ¿no? Todavía en un piso tienes vecinos arriba, abajo, a los lados. Es más ruidoso, ¿no? Pero en una casa, bueno, Jesús y tú que vivís en casa lo sabéis bien, ¿no? Ahí no lo puedes echar las culpas de arriba. De abajo tampoco.
Quizás de los lados en algunos casos puntuales.
Y tampoco. Entonces, claro, lo que comienza con pequeños ruidos se acaban convirtiendo en fenómenos que ya son difíciles de explicar. Y apenas, todo eso, apenas una semana después de mudarse, ellos hacen, como os he comentado, la obra, luego empiezan a escuchar pasos por el pasillo. Eso es muy incómodo, porque, claro, si tienes un suelo de estos que son de madera, de parqué, ¿no? Madera flotante, y sientes que hay alguien que está andando, porque además cruje, la madera no es que cruja, sino que hace un ruido muy característico al parqué cuando lo estás pisando, ¿no? Es crujir propiamente dicho porque... pero tiene un sonido, ¿no? Y luego objetos que cambian de lugar o aparatos eléctricos que se apagaban o encendía solo. El problema surge con el Furby. El Furby, el muñeco este automecánico que hay con peludito, con sus ojitos brillantes. Hay dos tipos de Furby. Uno es el modelo antiguo, que tenía ojos normales, y el otro son unos ojos digitales que cambian de expresión. Eso es muy útil para lo que vamos a ver esta noche. Y lo tenían guardado sin pila. Sin pila. Esto es muy importante. Y fue cuando el muñequito empezó a emitir sonido y a dar frases. Porque es una especie de muñeco que habla, ¿no? Que se comunica. Era como si una especie de energía alterna lo estuviera alimentando para que se estuviera verbalizando ese tipo de mensajes que en muchos casos era ininteligible. Y ahí el miedo evidentemente surge. ¿Por qué? Porque para eso yo creo que no está preparado nadie. Yo me acuerdo que mi hermana tenía un lavadito era un muñeco, tipo nenuco, que le decías lavadito porque lo tenías que lavar, si no lo lavabas se enfadaba. Y sin pila también saltaba a las 5 de la mañana a hablar. Entonces, hombre, el susto te lo pegas, ¿no? Pero ahí es cuando, claro, se empiezan a nos avisan, empezamos a un poco investigar y es donde se empiezan a captar voces y demás. Hay un momento también muy delicado en el que la familia escucha una voz que dice, dejadme descansar, tal cual. Y claro, ya eso en un entorno como el que estamos hablando llama e invita a poder informarte un poquito mejor o incluso llamar a ayuda profesional que te pueda un poco orientar de qué está pasando, que no puede estar pasando en esta casa que está en el corazón de San Fernando.
Centrándonos un poco en el caso del Furby que se activó sin pilas, que sin duda alguna podríamos decir que es el elemento más desconcertante de toda la historia vivida por esta familia en su casa, en San Fernando. ¿Cómo funciona este juguete? Es que yo no, verás tú, intento imaginármelo, pero no lo conozco. Porque cuando se puso a la venta, yo ya mi hijo era mayor.
De mayorcito, claro.
No he tenido... ¿Cómo funciona este juguete que es electrónico, verdad?
En cuanto a la apariencia, yo creo que voy a utilizar un símil que me imagino que,
yo colgaba una fotito
todos que lo sabemos. ¿Conocías a Gizmo de los Gremlins?
Hombre, por Dios.
¿Te recuerdas a Gizmo?
Es que levemente, vagamente. Que he seguido, bueno, yo lo de los Gremlins.
Pues es un... se ha inspirado en Gizmo, la empresa juguetera, para crear algo muy parecido, sin ser exactamente
Gremlin
igual.
En el juguete. ¿El Gremlin en el juguete o el juguete en el Gremlin?
El juguete en el Gremlin. Ah, vale. Sin ser exactamente igual, pero es muy parecido. ¿Por qué? Por las orejas, por la forma de la cara. Eso sí, ya el cuerpo varía un poco. Pero, bueno, el color también del pelaje. Pero es un juguete interactivo. Es un juguete que funciona con dos pilas de tipo AA. Cuatro pilas tipo AA, quería decir. Y tiene sensores de voz. Cuando el niño le habla o le dice algo, el Furby responde. Tiene un paquete de voces que es estándar. No llega mucho, pero bueno, es interesante. Tiene unas conversaciones que, bueno, cuando llevas media horita hablando con él, te das cuenta que repite las cosas como al ajo. Pero mientras que no, oye, el niño se entretiene. Luego también tiene unos sensores en los ojos. Tiene otra serie de sonidos. También puede emitir luces. Y si las pilas... Lógicamente es una especie como de aparato inerte. Sí, es un peluchito, un poco más duro de la cuenta, pero poco más. No tiene absolutamente más nada. No tiene posibilidad de guardar el proceso de batería y tampoco tiene posibilidad de tener más voces que las que tiene previamente programada una memoria ROM, muy volátil, muy pequeñita, que es la que le sirve para la interactividad con el pequeño, sobre todo, o con el niño o niña que lo compre, sobre todo por los ojos, la expresividad, mueve un poco las orejas también, en fin. Tiene una serie de movimientos, y los ojos también son, en este caso, de la parte electrónica, la pantallita electrónica, y eso hace que el Furby, a mí me parecía antes, a mí más llamativo, porque el Furby, el modelo antiguo, el párpado se le movía, cerraba los ojos. Este, bueno, pues el ojo es como una especie de pantalla LCD negro, pues lo que hace es que el ojo sí tiene una...
Tiene movimiento.
Más expresividad, pero a mí el otro me resulta un poco más...
Te gustaba porque era mecánico. Y este es digital, pero eso, bueno, la verdad es que son muñequitos que son curiosos. Además, pues también tiene una parte que es interactiva, que a través del móvil podías interactuar con él.
Sí, bueno. Exacto. Lo que ocurre, que veréis, se activa o bien moviéndolo, agitándolo, tocándolo o hablándolo. Si no hay este tipo de interacciones, el Furby generalmente
se queda quieto.
Eso sí, con pilas puede haber un tipo de fallo porque los sensores también son sensibles a los campos electromagnéticos y otros pequeños movimientos. Pero en este caso que nos ocupa, el Furby fue guardado como juguete sin pilas para evitar el deterioro. Algo que se suele hacer y que de hecho es una buena práctica, aunque hay familias que lo hacen, familias que no. Pero después llega la pila, pues pierde esa capacidad, empieza a soltar ácido y empieza a corroer los terminales. Exacto. Y eso es un... Bueno, el juguete ya hay que tirarlo literalmente. Pues en este caso El Furby, que es un juguete también caro, por supuesto, hay que decirlo. El Furby, pues, se guardó sin pilas precisamente para evitar que pudiera tener algún tipo de mal funcionamiento provocado por las pilas. Claro, cuando el Furby, si no haces esto, el Furby no tiene ningún tipo de actividad. Claro, cuando nos avisan, en este caso, avisan los padres que el Furby se empieza a hablar y además con ciertas expresiones que no parecen que estén contenidas en la base de datos de palabras y frases que tiene Furby, pues un poco más inquietante por dos razones. La primera, porque habla sin pilas, con lo cual la fuente de energía de dónde la coge. Y la segunda, porque, como bien dicho y puntualizo, las palabras que expresa el Furby no son las que trae la base de datos. Es como si algo lo hubiera programado durante un tiempo pequeño, una serie de palabras como, bueno, por ejemplo, decía cosas como salir, no quiero eso, los niños, cosas que no son, no, sí, el no quiero eso todavía podría caber, pero no en esa construcción de la cual estamos hablando. Pero el salir y en los niños no estaba la base de datos de este Furby del que estamos hablando, ni ningún otro modelo análogo, ni anterior ni posterior, que hayamos podido investigar y que se haya podido saber si tenía esa interacción. Luego, como no tiene memoria ni tiene autonomía, pues no era capaz de retener frases o palabras. Quiero decir, es posible que haya algunos juguetes, mi hija tiene alguno de ellos, que tú hablas con ellos y es como un loro. Lo repiten todo, un tono un poco más acelerado, en plan pitufo, un tono un poco más lento, pero repiten, van repitiendo las palabras constantes. Tiene una memoria pequeña, flash, con muy corta duración, en la cual tú programas lo que sea, inmediatamente ¡pam!, te repite. En este caso el Furby no tiene esa función. No es capaz de retener palabras y después expresarlas, con lo cual se descarta la idea, o la hipótesis, mejor dicho, que podría decir, a lo mejor han dicho los niños en algún momento, o no quiero eso, o salir, el Furby la ha grabado y después la ha reproducido. No cabe esa posibilidad porque el Furby no graba sonidos, no tiene esa función, este modelo del que estamos hablando. Con lo cual, estamos ante algo que posiblemente se pudiera mover, o crear algún tipo de sensación de movimiento o incluso de interactividad por una carga residual o condensadores, la cual tampoco es cierta. Una vez consultados a algunos expertos en electrónica por si acaso algún condensador podría tener una pequeña carga de las pilas, dicen, bueno, podría ser, pero en el instante o poco tiempo después de quitar las pilas y en unos casos muy, muy raros. No mucho tiempo después de quitarla, que ya los condensadores están descargados. Totalmente. Y no hay posibilidad de que tenga suficiente capacidad eléctrica para activar los sensores y por mucho menos el sensor de voz, que es mucho más costoso en cuanto a energía. Y en cuanto a la interferencia electromagnética, hombre, hay aparatos que ahora mismo se cargan sin necesidad de enchufar. Es una carga por inducción. Genera un pequeño campo electromagnético, pero no es el caso del juguete del que estamos hablando. Por lo tanto, tampoco cabe la posibilidad de que estuviera al lado de una fuente de emisión radioeléctrica y que pudiera llegar al Furby y eso la activase dependiendo de la carga que emitiese al medio ambiente. Tampoco. Hombre, cuando se probó el Furby, al colocar las pilas nuevas, se activó de forma normal. Activa los movimientos de los ojos normales, las frases y palabras normales, o sea, el funcionamiento normal de un juguete, sin que hubiera ningún tipo de posibilidad de decir aquellas frases o palabras que decían los testigos que había dicho el aparato. Como conclusión, bueno, pues este aparato estaba, bueno, podemos decir que poseído, pero sí teniendo un comportamiento anómalo, totalmente anómalo. Y una vez investigado por redes para intentar ver si hay alguna otra persona que haya tenido algún problema técnico, porque hay veces que los Furby pues, vienen mal de una serie, un lote viene mal porque la programación es errónea o lo que sea, y claro, se venden pues en el país, en España se venden no sé cuántos, en otro país no sé qué, y después pues hay una base de datos común, en ese caso de la empresa de la cual fabrica, y esta empresa pues lanza un mensaje diciendo la serie del Furby tal tiene un error, un fallo que es este, y ya pues determina la empresa lo que quiere hacer con el aparato. Pero en este caso no hay ningún mensaje ni ninguna noticia, ni tampoco hay comentarios de que no hayan llegado a la empresa, sino comentarios entre usuarios en los que haya algún tipo de anomalía extraña que sea similar a la que estamos hablando.
Otro de los elementos más intrigantes y a la vez más discutidos del caso son esas fluctuaciones a las que hacía referencia Jesús, fluctuaciones electromagnéticas registradas durante la investigación. ¿Qué herramientas se utilizaron, José Manuel, para detectar posibles variaciones en la energía del lugar ¿Y qué resultado se obtuvo?
Esto es interesante porque cuando se va a un sitio y te dice, es que las luces se encienden, se apagan, es que los aparatos se nos encienden solo, bueno, pues esto es tan sencillo como irte a un enchufe, meter un polímetro, estamos hablando de ciencia pura, vamos, un polímetro, el voltímetro normal y corriente, lo pones a la escala adecuada y que te vaya indicando, ¿no?, si los picos que tiene, eso lo vas dejando registrado. O incluso más que hay aparatos que te lo memorizan y te dan las gráficas de picos y valles que tiene un determinado enchufe y si puede haber un accionamiento accidental, si puede haber un mal funcionamiento debido a un pico de tensión, todo eso te lo da. Uh-huh. También lo que son los medidores de EMF, es decir, los medidores de campo electromagnético que son ya muy habituales, que son instrumentos comunes a nivel científico, pero también en las investigaciones paranormales para detectar posibles alteraciones. Aquí también un inciso. Yo hay ocasiones en las que he escuchado gente que dice, no, es que vais a una casa privada y el aparatito, el detector de campo electromagnético se está iluminando por la wifi. No, mire usted, el aparatito no se va a iluminar por la wifi. El aparatito se va a iluminar si te vas a la wifi y la pones pegado, entonces si se te dispara. Pero si te vas al medio del piso o de la casa, no va a hacer eso. Con lo cual, admito la crítica, pero la crítica fundada, no crítica por criticar. Luego, desde una perspectiva técnica, hay que buscarle explicación, ¿no? Instalación eléctrica, cables deteriorados, router wifi. Que tengan una intensidad mayor de la que se puede pensar, o que haya amplificadores o repetidores o posibles antenas de telefonía. Todo eso un poco para explicar esos campos, ¿no? Los más escépticos te dicen que, bueno, que no hay una evidencia que nos hable que cuando hay alteraciones de campo electromagnético haya actividad paranormal, y es verdad. Pero también es verdad que se ha registrado muchas veces que cuando hay un pico, un descenso de temperatura, se viene a coincidir con una alteración en el campo electromagnético y ocurren cosas. Mira, yo vengo ahora de una investigación y nos ha pasado una cosa muy curiosa. Hemos dejado...
¿Ha estado haciendo investigación en vez de ruta o...?
No, ruta e investigación, las dos cosas. Le hemos dejado una escalera.
¿El qué?
Un aparato. Uh-huh. Un detector de presencia con luz. No con pito, porque los pitos últimamente me chirrían mucho los oídos y prefiero que se ilumine y que me dejen para los oídos. ¿Qué ocurre? Que se iluminaba solo, como si estuviera detectando algo. Uh-huh. Pasar. Y tú decías, es imposible. Imposible, no está pasando nadie. Y sin embargo se encendía cíclicamente. Y no por tiempos que pudiera decir, no, además es un aparato que ni tiene temporalidad ni tiene nada. Si pasas por delante se enciende y si no, por nada. Si, vamos, más simple que el mecanismo chupe. Es decir, muy simple. Bueno, pues cuando pegaba los picos de subida, tú estabas viendo el pico que se estaba registrando en el medidor de campo electromagnético, de un valor normal de unos 50-60 se pasaba a 300 y en ese momento se iluminaba el aparato. Entonces había una relación. Cuando había un aumento de ese valor, ¡pum!, se iluminaba lo otro. Explicación no hay, porque es una casa abandonada en medio del campo. No hay cable, no hay tubería, no hay nada. Si hay tabique es porque tiene que haber algo, si no tampoco habría nada. Claro, entonces esto es importante. Luego, claro, luego tú llegas allí con tu medium, ¿no? En este caso con Rafael de Alba. Yo lo dejo suelto.
Yo lo suelto como si fuera.
Yo lo dejo
suelto la correa. Lo
no, él se ríe mucho porque él y yo nos entendemos y él, que nos estará escuchando se reirá porque él sabe que yo lo digo así, ¿no? Además con cariño. Y él te lo dice. Yo no le explico a él las cosas que pasan en los sitios. A mí me sorprende mucho. Y él te va dando cuenta de lo que ocurre, de lo que no ocurre, de ahí tienes tal cosa, en ese, yo lo he visto decir, en ese altillo tienes guardado esto, esto y esto, y tienes un libro de tal cosa, y efectivamente tenía eso guardado. Y tú te quedas mirando y le dices, ¿tú eso cómo lo sabes? Que yo si acabas de llegar aquí. No, es que me lo estás diciendo. Hay veces que es verdad que él se pone a hablar con la nada, Y entonces tú lo miras como diciendo, hago soplo así, Pilar se ríe porque es verdad, yo muchas veces lo miro y digo, como no sé si estuviera un poco oído, ¿no? Pero no, está más cuerdo que todos nosotros. También lo digo. Y te quedas muy sorprendido con esas demostraciones. Estando allí, Pilar, porque también es algo que nos gusta.
El Furby.
Qué barbaridad.
Y estando allí, vamos a escuchar, si queréis, una psicofonía que grabamos allí y la escuchamos primero. Vemos que escuchamos cada uno y luego os explico el contexto. ¿Me parece?
Bien. Venga.
¿Qué escucháis?
Yo entiendo qué tengo.
Vale.
¿Qué es eso?
¿Puedes poner otra vez, Mariano? Yo entiendo que tengo también.
Y ahí pone deténlo.
Y te he puesto deténlo, efectivamente, pero porque muchas veces es lo que nos pone el programa que traduce.
Sí.
Entonces yo me fío del oído mecánico, ¿no? Pero sí es verdad que tengo, yo acústicamente es lo que escucho mejor, ¿no? Fijaos el contexto. Estábamos hablando del muñeco, ¿no? El muñeco que lo teníamos allí, le teníamos enchufado además unas pinzas y demás para ver los valores que daba.
¡Qué pobre!
Y claro, hoy el muñeco está en mi casa, ¿eh? Lo tengo muy bien cuidado, tiene un hermanito también Furby porque he querido comparar el mecanismo en dos aparatos y están en mi casa hoy los dos. Pero hay un momento en el que al muñeco le teníamos metido a pila, porque decidimos ponerle pila para que funcionara, ¿no? Pues no nos explicábamos eso de que funcionara sin pila, le metimos pila y cuando surgió esa voz, que la pudimos escuchar porque teníamos los aparatos a la vera, dijo lo que en un principio se entendió como deténlo y luego se refrendó con el aparato, pero sí es verdad que ahora escuchándolo aquí tranquilo, con los cascos estos buenos y demás, que dice que tengo.
Las pilas puestas.
Es posible que fueran las pilas.
Porque no hacéis ninguna pregunta ni nada como para que haya una respuesta, ¿no?
Nosotros estábamos allí operando, digamos, con diferentes herramientas, con diferentes máquinas, y surgió esa voz que además, si os fijáis, es una voz así susurrante como aquella que salió aquella vez, ¿te acuerdas? Que nos dejó descuadrado porque no es la típica voz de la espira.
Con lo de la cripta.
Exactamente.
Pero eso era un susurro mucho más suave.
Así. Sí, era muy... era muy... Fue una noche...
¿Te acuerdas, Mariano?
Una noche, Mariano...
Que decía yo, Mariano, sube el volumen, y no había manera, hasta que decidió hablar la cosa. Y digo yo, ¿para qué te habla una? Qué miedo pasé. En fin, voy a echar un vistacillo a redes sociales, a ver qué dicen nuestros oyentes.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
De momento te tengo.
No, yo he entendido que tengo también.
Que tengo.
Yo lo he entendido como tú. Hombre, igual lleva Jesús. Razón el oyente.
Yo creo que es de
Tello.
Pero ahora ha cambiado, antes decía otra cosa. ¿Qué es esto?
Ah, perdón, ¿qué es esto? Disculpa.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Como un chiste, ¿qué es esto?
Estoy de verdad esta noche, de verdad.
Bueno, hay más aspectos que resultan inquietantes y difíciles de explicar desde una perspectiva racional, como el hecho de que los pasos en el pasillo y los golpes en las paredes se intensificaran durante la madrugada. Jesús, ¿qué testimonios se han recogido sobre ello?
Bueno, el testimonio fundamental es el del padre, el cual ya le llamaba mucho la atención los sonidos, sobre todo los pasos en el pasillo. Se fijaban en una horquilla entre las 2 y las 4 de la mañana. A ver, sin descartar que pudieran ocurrir fenómenos en otras horas del día. Lo que ocurre es que, obviamente, de 2 a 4 de la madrugada es una hora en la cual el ruido, los ruidos de fuera, son mucho menos probables. Nosotros, por las investigaciones que hemos realizado, sabemos que aquí en nuestras latitudes andaluzas, las horas más silenciosas que las cuales nosotros hemos estado en la calle o en cualquier investigación, ha sido precisamente entre la 1 y las 3 y las 4, 1, 3, 4 de la mañana, más bien 2, 4 de la mañana. Es donde tú sales, te pones en cualquier sitio y escuchas muy, muy, muy poco ruido, casi nada, y dentro de una casa mucho menos. Nos imaginamos por esto que quizá el resto del día, uh-huh, es posible que haya otros fenómenos que ocurren allí en la casa, porque hay muchos que se quedaron registrados, pero que debido al... bueno, los ruidos normales de los vecinos, del trasiego, de la propia calle, de la casa, de lo que estás haciendo en casa, queda un poco más matizado. Puede hacer que nuestro cerebro, como decíamos antes con Javier, ¿no?, con el buzón que vemos pero no nos fijamos hasta que no nos dice allí, hay un buzón de correo, ah, pues sí, creo haber visto uno. Pues algo parecido ocurre aquí, ¿no? No nos fijamos en ninguno de estos detalles cuando ocurren y estamos con la vorágine normal del día hasta que alguien pregunta por algo destacado y entonces te lo dice. Pero la fijación, el momento del testimonio es entre las 2 y las 4 de la madrugada, donde esos golpes en las paredes, incluso los pasos rítmicos en el pasillo, se oyen mucho más. De hecho, decía el propio padre que en una ocasión, cuando se oyeron ciertos pasos que se acercaban hasta la puerta de la habitación con la puerta cerrada, pues él fue a abrirla para ver si realmente alguien estaba al otro lado de la puerta, esperando que fuera el pequeño. Una vez abierta no vio a nadie y lo que hizo fue inmediatamente ir a la habitación del pequeño, el cual estaba aterrado, asustado, porque aseguraba que había una presencia que lo estaba mirando desde el dintel de la puerta de la habitación, desde el pasillo, que coincidía con los pasos que había oído el padre y lo que decía el niño. Esto es complicado de poder explicar por causas físicas. No imposible, pero complicado. Complicado porque, bueno, podría ser que la amplificación de los sonidos de la noche, donde estamos con nuestro oído más agudizado, porque es de noche, que podamos por una pareidolia auditiva, el crujido del yeso de un artesonado de madera, y a partir de ahí nuestro cerebro lo interpreta como un sonido, un paso o algo más, es posible, pero como decíamos, la construcción de la propia vivienda, de las viviendas en general que tenemos aquí, hace que se den poco este tipo de sonidos. Esto ocurre más en las latitudes al norte, más en tierras, más en Europa del norte, donde la diferencia de temperatura, sobre todo el frío, la alta humedad, hace que sea este tipo de circunstancias mucho más persistente. Aquí en nuestras latitudes del sur de Europa es mucho más complicado que esto se pueda dar, aunque es posible, aunque es posible, ¿eh? Pero bueno, no se puede extrapolar un estudio hecho en Londres a Málaga. No podemos extrapolarlo. La distancia es muy grande y las condiciones climáticas son muy distintas. En cuanto a los otros fenómenos que se registraron durante las investigaciones que se realizaron con micrófonos direccionales y cámaras infrarrojas también en aquel sitio, no había posibilidad de que estos sonidos y mucho menos las perturbaciones en la cámara viniesen del exterior ni de vecinos, porque no había ninguna fuente externa de los sonidos y de los datos que se estaban registrando por parte de estos instrumentos de medida. En cuanto a los datos registrados, pues también tenemos otra psicofonía, la cual, si te parece, oímos y después vemos el contexto.
A ver. A ver. No creo que vaya a decir otear.
No.
Es más bien odiar, ¿no?
Odiar.
Se escucha muy bien, además.
Bueno.
Y también es la misma voz, así susurrante, rara.
Bueno, normalmente cuando en los cuestionarios que se hacen durante una investigación se pregunta o bien qué haces aquí, si se supone que es una entidad, o bien qué quieres o qué pretendes estando aquí. Entendemos que este odiar es un mensaje de odio posible a las personas que están allí alrededor de donde estamos nosotros o incluso a los propios dueños, propietarios de la vivienda. De hecho, el tono en el cual lo hemos oído y la velocidad a la cual se ha emitido es compatible con cuando alguien dice te odio. Es una inflexión de grande, rápida y fulminante, además de contundente. Odiar, te odio. Se puede interpretar de esa forma.
Sí, sí, sí.
Y nosotros lo interpretamos así, como algo alguien que odia a las personas que estaban allí o bien a los propietarios de la vivienda, más lo segundo que lo primero.
Qué chungo, ¿eh?
Hombre, yo creo que hay algunas personas que escuchan esto y la O de odiar la escuchan dentro y el resto lo escucho con las maletas en la puerta.
Totalmente, totalmente, es así.
Según algunos registros urbanísticos, José, y también de relatos de vecinos del casco antiguo de San Fernando, la casa donde ocurrieron los hechos se levantó sobre una estructura anterior del siglo XIX. ¿No se ha hecho ninguna remodelación a la vivienda?
La casa está bastante mejorada, ¿eh? La casa está bastante mejorada.
Porque, es decir, que sí se le ha hecho algo,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una edificación del siglo XIX. San Fernando es una ciudad que tiene bastante historia. Y también es cierto que fue demolida en su día parcialmente, fue reformada hace pocos años, fue conservada, se conservó algunos elementos arquitectónicos del sitio, muros interiores, la parte de la cimentación, obviamente, porque es lo más caro que hay. Y en ese contexto, estos sitios donde se han hecho remodelaciones, reconstrucciones, en sitios que tienen mucha historia y que evidentemente nos es muy complicado reconstruir lo que en siglos pasados ha podido pasar en un sitio en el que, fíjate, entre otras cosas, aguantaron en su día hasta los embates napoleónicos, ¿no? Entonces, claro, hay una carga alta a nivel de fenómenos extraños, uh-huh, que pueden estar relacionados con esa hipótesis de las que nos hablan los parapsicólogos, que es la reactivación de un lugar cuando se hace obra, una reforma importante, uh-huh, una obra, exactamente. Entonces, los vecinos hablan de eso, ¿no? Que la casa estuvo cerrada durante mucho tiempo, que luego ya esta familia, bueno, pues se animó, que entró, que también hay ocasiones en las que cuando estaba cerrado, bueno, pues se escuchaban ruidos y demás, pero que creían que podían ser gatos que se metían y demás. Los gatos, los pobres, siempre le echan la culpa a estos animalitos. Pero lo que sí es cierto es que comentaban que la familia que vive allí anteriormente pasó una etapa complicada durante la posguerra. Eso sí lo saben porque hay vecinos que siguen vivos de aquella época, uh-huh, ya muy mayores, y te cuentan un poco los antecedentes, que siempre es interesante sentarse con una persona y aprender de lo que te tenga que contar y de los recuerdos, de la mirada que tiene con respecto a esas vivencias que ellos tienen. Y ahí es donde, bueno, las estructuras viejas acumulan ruido, acumulan vibraciones, comportamientos físicos, y digo bien, comportamientos físicos que resultan extraños en cuanto a esas anomalías de las que hemos estado hablando esta noche y seguimos hablando de ellas. Y aunque pueda haber coincidencia temporal entre una mudanza, una reforma, cuando se entra a vivir en una casa que ha sido reformada, yo no sé si os ha pasado a vosotros, a mí sí me pasa, todo parece, te resulta un poco extraño. No te da la impresión de que es tu casa hasta que no te acostumbras a vivir en ella, ¿no? Porque te tienes que acostumbrar también al entorno. Pero es verdad que podría tener una relación con ese pasado. Por eso también, fíjate, grabamos otra psicofonía, otra voz de estas que hoy estamos poniendo. Y que yo voy a decir lo que...
¿Preguntaste algo?
Sí, ahí lo que nosotros preguntamos es si quería que volviéramos. ¿Tú quieres que volvamos? Así, ¿no? En tono...
Por favor.
Por favor, siempre por favor. Yo siempre lo pido todo por favor, es verdad.
Por favor.
Y hay un momento en el que nos responden esto que vamos a escuchar.
¿Eh?
A ver, ¿qué entendéis? Jesús pone así los labios mirando para abajo.
Yo entiendo un nombre.
¿Y qué nombre
dice? ¿Aliada?
¿Entiende?
Mariana.
¿Mariana?
Mariana.
A ver, por otra vez, Mariano.
Mariana.
Sí.
Mariana.
Yo entiendo mañana. Yo. Pero claro. También es verdad que tiene un punto que parece
es que dice hada, no sé qué hada.
Es un, bueno,
termina en hada.
Nuestros oyentes que empiecen a mandando una batería de lo que escuchan, que siempre es bueno. En cualquiera de los casos, yo entendí mañana porque iba al hilo
De la pregunta.
De lo que preguntaba. Pero también es cierto que una cosa es lo que tú preguntas y otra cosa es lo que responden. Puede haber dicho mañana, cierto. Puede haber dicho Mariana, cierto. O puede haber dicho cualquier otra cosa, como tú comentabas, acabado en hada, en ana, una cosa así. Con lo cual, bueno, lo que sí es verdad es que la coherencia con respecto a yo pregunto, ellos responden, está ahí, ¿verdad?
En algunas de estas psicofonías captadas en la vivienda, en San Fernando, por si acaso alguien se incorpora ahora, se oyen frases, Jesús, como dejadme descansar, dejad de hacer eso. ¿Podrían tener algún significado oculto?
Bueno, podría ser que estuviéramos en este caso ante algo que lo hemos comentado en otras ocasiones, pero que puede ocurrir de nuevo, y es estar ante una vivienda donde hay varias entidades interactuando con los propietarios de la vivienda y entre sí a la vez, entre las propias entidades. Nosotros recordamos una psicofonía que además se grabó aquí, en la cual hay tres voces.
¿A qué te refieres? A Canal Sur.
En la cual hay tres voces que interactúan entre ellos, que dicen,
es verdad.
Una dice sí, la otra voz dice vete, hay una pausa de medio segundo y hay una tercera voz que dice déjanos. Claro, en el contexto son unidas, parece que tiene que decir algo, puede decir algún mensaje.
Qué os largué, íbamos.
Sí, no, pero son tres voces que además empieza por el sí, con lo cual eso me dejó un poco pensando. En el caso de que nos ocupa, también son voces que parece que chocan con las primeras que hemos oído. Porque mientras que las primeras hacen referencia a la familia en cuanto al odio, en cuanto a una cierta actividad, las otras voces que se registraron hacían una referencia como si fuera otra tercera entidad, la cual dice, déjame descansar, deja de hacer eso, dejarme en paz. O sea, no hay... Hay uno que una entidad que se rebela contra el experimento, contra la experiencia en sí y contra los propietarios. Y otra que es como, tío, costó dejarme ya, dejar de preguntar historia, que no tengo ganas de interactuar con vosotros, porque no tendría sentido que la misma entidad dijera, vete o te odio, no sé cuándo, y por otro lado, déjame y vete ya. Y no tiene sentido, no cuadra en el contexto, ¿no? Estos audios, estas voces, dejadme descansar, deja de hacer eso, que están grabadas con una grabadora de alta sensibilidad en micrófono, están en un contexto en el cual también ocurre una serie de fenómenos que hay alrededor. O sea, es un paquete completo de poltergeist, el típico fenómeno poltergeist, ¿no? Que ocurre la voz, bueno, previamente el rap, voz y una baja de temperatura, para después también una subida de temperatura y otra sensación distinta. Eso es lo que nos anima a pensar que efectivamente esto deja atrás la posibilidad de ser explicado mediante hipótesis medioambientales o incluso pareidolias auditivas de los propios las personas que están durante una investigación. Entre otras cosas porque concurren varios fenómenos al mismo tiempo o durante una secuencia de tiempo que podría ser bastante notable. Un fenómeno este, ocurre la voz, otro fenómeno tal y termina con no sé qué. Y son cosas que siempre han ocurrido secuencialmente en más investigaciones en las cuales hemos estado. Y aquí ocurre lo mismo. El patrón se repite. Luego, si el patrón se repite, es algo que ya es digno de destacar y sobre todo de anotar. Es posible que estemos ante, quizá quién sabe cuando se hace la reforma de la casa, una especie como de eco grabado en la estructura anterior de la vivienda, la cual una vez que se modifica es como si se cargara y liberara esa cinta. Una cinta extraña, cinta por utilizar un símil que lo podamos comprender, ¿no? Una grabación que queda impregnada en las paredes de una vivienda. Cuando tú rompes esa pared, parece como si la grabación se liberase. Y es como si se siguiera repitiendo como una especie de eco constantemente hasta que, bueno, según la física que no conocemos, eso deja de repetirse, que ahí sabemos poco de lo mismo de ello, y es lo que otra de las cosas que estamos investigando para intentar esclarecer si esa hipótesis es real, cómo se graba, cuánto dura y cómo se elimina. Algo que tampoco hemos conseguido responder a ninguna de esas tres preguntas. Tenemos otra psicofonía, y esta es bastante curiosa. La escuchamos y después hablamos del contexto.
Vale, y luego volvemos a oír la anterior, porque venga, han dado alguna opción aquí en redes sociales. Oye, yo entiendo drogado.
Yo también, yo también. Yo iba a decir eso, fíjate, hoy no he estado fino yo...
A la hora de titularla.
No.
Ponlo
no.
Otra vez. Y mira que las dos primeras no la escuchaba porque tenía el auricular regular.
Yo entiendo, pero gano. ¿Tú qué entiendes, Jesús?
No gano.
Drogado, rogado.
Tiene...
Tiene sentido con el contexto de la pregunta, más bien de la interacción que se tenía con esa entidad, porque es una especie de pregunta guión interacción. ¿Qué se preguntaba en aquel momento? Bueno, ¿y tú qué estás ganando con hacer todo esto? ¿Qué es lo que sacas de todo esto? ¿Por qué atemorizas a la familia? ¿Sacas algo? ¿Ganas algo?
Robado.
Y la voz, bajo mi punto de vista, dice, no gano. Es como diciendo, me da
igual,
lo hago porque me da la gana. Ajá.
Una R ahí. Hay una R,
entiendo,
una vibración.
No gano, como si fuera una vibración, pero no exactamente eso. La inflexión del no gano. Bueno, como el contexto de la pregunta era ese, más bien una manifestación final, empecé como de hartazgo, ¿no? De decir, oye, bueno, pero que ya está bien, ¿no? ¿Qué ganas con esto? Y el no gano es, si es así, si es el no gano, ya el contexto es mucho más complejo por lo siguiente. Porque además ya es algo que es como si fuera, como si la entidad que está allí dijera, me da igual, yo voy a seguir haciéndolo porque me da la gana.
Sí, sí.
No gano nada, sino que me da la gana de hacerlo. Y eso sería un poco más preocupante, porque generalmente cuando se ha preguntado qué es lo que quiero, qué te hace falta, pues aquí hemos tenido muchos ejemplos. Luz, oración o cualquier otra cosa que más o menos puede estar acorde con lo que después se puede hacer para intentar acallar estos fenómenos. Pero, ¿no gano?
Comentan la posibilidad de que diga rogado.
¿Rogado?
Rogado.
Rogado.
Y luego dice, es verdad, no gano. A ver, la de mañana, venga, Mariano, que es que muchas veces cuando tú dices, lo que suena es esto, y al final termina... Una de las opciones que da es la de hallada. Yorga Perseo dice, hallada. A ver... Hallada. Callada. Callada.
Es que la C no la oigo.
Yo sí. Yo no la escucho tampoco.
Es que no es C, es K. Callada.
Pero...
No la asocio el sonido.
Pero bueno, si os dais cuenta, cada oído funciona de una forma.
De una manera distinta.
Es más, es lo que queramos escuchar. Se abre a varias interpretaciones. Es una pronunciación, una verbalización muy ambigua. Y probablemente también se deba por eso.
En fin. A ver, José, lo que sí es verdad es que en un principio lo que se convirtió en uno de los elementos más inquietantes de toda la investigación y que se comentó en la introducción fue lo del comportamiento del perro de la familia. Un caniche de carácter tranquilo y dócil. A ver, los caniches son un poquito nerviosos.
Son nerviosos, son chisposos, sí.
Que reaccionaba con miedo hacia un punto fijo de la escalera, justo donde se detectaron mayores anomalías. En esa escalera donde se puso, ¿no?
Se puso un detector de presencia, exactamente.
¿En qué momento empezó a manifestar ese miedo el perrito?
Bueno, a mí cuando, yo siempre lo digo, ¿no? He visto por ahí investigaciones que se llevan a un perrito, bueno, es que los perros, es que no se haga nunca, estresa muchísimo al animal.
Ya, de hecho.
Y ya no lo digo como persona de estos temas, yo tengo soy articulista en materia de animales, de conducta de animales, en un determinado medio de escrito, Y sé de lo que estoy hablando, o sea, cuidado con eso, ¿eh? Que a los animales se les estresa mucho con este tipo de historias. Entonces, un perro, no, vamos a llevar perrito a la casa encantada, ve cómo se comporta, ¿no? Hombre, ve tú solito, que seguramente lo vas a hacer igual que el perrito, deja al perrito en paz. Entonces, diferente es que vivas en una casa encantada y el perrito se ponga nervioso.
Y el perro viva contigo.
Oye, ahí ya es diferente, pero vamos a procurar respetar también la calma de los animales. Entonces, él se ponía ahí y se ponía muy nervioso, en actitud defensiva, asustadizo, con el rabo entre las patas, buscando refugio entre los miembros de la familia o nosotros solos. Y eso coincidía cuando había pico en los medidores de campo electromagnético y también desde un punto de vista etológico, es decir, la conducta que tenía el animalito, podemos decir que lo que tenía de verdad era miedo. Los perros tienen una especial
sensibilidad
a la hora de captar sonidos, porque captan frecuencias que nosotros no percibimos, olores, corrientes de aire, y él en ese momento estaba captando algo, y el perrito cada vez que se ponía en posición de alerta era porque realmente captaba algo.
Claro.
Tenemos otra psicofonía, la escuchamos, ¿vale?
¿Dónde? Así, venga, vamos.
No te vayas.
Está clarísimo.
Está muy claro.
No te vayas. No te vayas.
No te vayas todavía, no te vayas, por favor.
No te vayas, refiriéndonos a que si quería que nos fuéramos. ¿Quieres que nos vayamos? Respuesta, no te vayas.
Ah, preguntaste.
En todas, no le he dejado la respuesta. La pregunta, en otra ocasión le dejaré las preguntas. Que me da cosas siempre ahí.
Sí, ¿no? Tú se la dejas y luego yo se la quito.
Por eso, entonces vamos a dejar la psicofonía nada más en adelante. Y
sí, porque yo prefiero que vosotros expliquéis.
Claro. Entonces, lo que decimos.
Y porque te pones a gritarle a los.
Es verdad, Pilar.
Le dice, ¿quieres que nos vayamos, por favor?
Verdad. Vamos, parece que están suscritos a GAE. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nos dice no te vayas, es bastante claro también.
Me gustaría saber si existen registros históricos o testimonios antiguos que mencionen de fenómenos similares en esa zona del casco antiguo de San Fernando. Y teniendo en cuenta que la investigación se realizó hace relativamente poco tiempo, ¿sería conveniente hacer una nueva? ¿O es mejor dejar la casa un poquito tranquila?
Bueno, respondiendo a la segunda pregunta, que es más rápida, más fácil, sí, se requiere una investigación mayor, porque eso de dejarlo no, ya que cuando se abre una puerta como esta, hay que intentar cerrarla lo mejor posible. Y respecto a la primera pregunta, pues sí, San Fernando es un lugar con una historia vasta, y el terreno donde está edificada esta vivienda ya tiene su propia historia. Que eso justifique o sea el motivo de los fenómenos que estamos hablando, sería un poco aventurado. Habría que tirar un poco de la historia y del hilo histórico para ver si habría alguna conexión, que de momento no la hay, pero tampoco se descarta, lógicamente.
Con el paso de los meses, los investigadores se retiraron, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. La familia, marcada por la experiencia, trató de recuperar la calma, aunque los extraños sucesos no cesaron del todo. Algunos vecinos del barrio aseguran que la casa reformada sobre una construcción antigua guarda una energía difícil de describir, mientras otros prefieren no hablar del tema. A día de hoy, los fenómenos de San Fernando siguen siendo un enigma sin resolver.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.